Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Estoy en desacuerdo con lo que dices, ¿eh?
¿Con qué?
O sea, la comida mexicana, la mejor comida mexicana en México.
Sin
no
duda.
Importa dónde estés. O sea, si estás ahí en San Diego, por ejemplo, y vas a comer la comida mexicana, vas a ver gringa.
Bueno, mira, te voy a decir
algo
una cosa.
Algo va a haber ahí
hay dos cosas que yo platicaba con dueños de taquerías acá en Chicago. Porque aquí hay muy buenas taquerías, de veras. O sea, si te vas a la Villita Pilsen, ahí haz de cuenta que estás en la Doctores, güey. Igual.
Ay, no, ma.
Sí.
O sea, no vas a ver igual porque no
hay
los mismos ingredientes.
Te voy a decir exactamente qué. O sea, me refería a que es la Doctores, a que hay una sastrería y una panadería de pan dulce. O sea, haz de cuenta que estás en México.
Ah, okay.
Pero las cosas no saben igual por dos razones, me decía el taquero. Uno, los ingredientes. O sea, evidentemente los ingredientes, pues de pronto tienen pequeñas variaciones en el sabor, ¿no? O sea, desde las verduras hasta la carne, hasta lo que tú quieras. Y la otra es que los restaurantes acá tienen ciertos lineamientos de la cocción, por ejemplo, de las carnes. O sea, hay ciertas maneras de cocinar las cosas que se puede hacer en México que no te dejan hacer como restaurante en el gabacho.
Ay, y entonces, ¿Cómo qué? ¿Qué marranadas
pues hacemos? Temperaturas de carne, o sea, reutilizar aceites, una serie de cosas que no les dejan hacer en las cocinas. Entonces, no sabe igual. Además de que, pues, también muchas taquerías tienen que variar, no sé, cuánto pican sus salsas. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en lugares donde hay muchos americanos en la Ciudad de México. O sea, en la Condechi.
No,
en la Condechi, por ejemplo, y en sus alrededores. Yo el otro día fui a una taquería, claro. No voy a decir el nombre. Las salsas estaban hasta dulces. Y le dije, oiga, pues esta salsa no pica. Es que aquí vienen muchos gringos, patrón. Entonces no le ponemos tanta.
¿No tenían otra que sí estuviera picosa? ¿No te ofrecieron ahí una?
No, porque dicen, o sea, la gran mayoría de sus clientes eran gabachos. ¿Sabes que hay? De pronto hay como pequeños, ¿cómo les vamos a decir? Cotos, feudos, que se están llenando de extranjeros en la Ciudad de México.
Sí.
Pues la gentrificación, es que la gentrificación es otra cosa, ¿no? Que la gente que paga rentas más altas empiezan a sacar a los que vivían ahí antes. Sí, habría que encontrarle una solución, sin duda.
Y también está sucediendo.
Sí, digo, para los dueños de los edificios, pues qué mejor, ¿no? Que el que más pague lo rente, pero sí, hay un problema
sí,
ahí.
Sí, pero para
de
los
de vivienda.
Otros inquilinos que tienen que
correcto.
Buscar porque ya no les alcanza, es terrible.
Pero volviendo a la comida, ese tipo de diferencias son multifactoriales, pues. Pero sí hay lugares donde se come muy buena comida mexicana, tanto en San Diego, como en Miami, como en Chicago, como en Nueva York.
Yo estuve en
Nueva
Miami
York
este
menos.
Fin de semana y el sábado estaba con unos mexicanos, hicimos unos chilaquiles con huevo, frijol refrito, salsita.
¿Y no te supieron igual?
Ah, no. Algo es había que en ello que no sabía si era la crema o el huevo, pero que sabía gringo el chilaquil.
O sea, ¿te saben diferentes los huevos de los gringos? O sea, los que producen allá. ¿La crema de los gringos te sabe menos agria
sí,
de lo
wey.
Que te gusta?
Sí, sí, sí. Aunque lo estés tratando de ensuciar, enmugrar con tu enfermedad mental, esa que te hace pensar en penes erectos todo el tiempo.
No te supieron sí. igual. O sea, el chilaquil
no
gringo igual. No te sabe igual.
No me sabe igual.
¿A ti te gusta el chilaquil mexicano?
El azteca me gusta.
Ok, bueno, está bien.
Mi aztequita precioso.
¿Qué pasó? Aztequita. Así me decía el hijo de una amiga. El hijo de María José Suárez me dice, ¿va a venir el azteca o no?
Pues eso eres. También eres azteca.
Sin duda.
Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta corneta del día de hoy. ¿Por qué todas las personas anti algo terminan por tener la misma apariencia?
No siento que sea yo anti nada. Bueno, antiviolencia.
Tú eres anti la humanidad entera.
No, eso no es cierto, es una concepción errónea.
Eres un auténtico misántropo.
Soy un ser
de luz negra. Si acaso.
Soy un ser de luz, o lo intento ser.
Sí, ajá. Yo nunca,
¿de verdad?
No, de repente te dan tus crudas.
Sí, mis crudas morales me duran poco tiempo.
Sí, y al día siguiente, ¿por qué me saluda la gente? ¿Por qué me tocan?
¿Por qué
no saben que no quieren que quiero que me den sus
me
microbios?
Está dando catarro.
¿Qué tal que se acababan de rascar entre las nalgas y te dan la mano?
Fui a cenar con unos amigos.
¿Cuántas veces has oído eso nuevo?
Fui a cenar con unos amigos, ya les dije. Y hoy le hablo a una de mis amigas, güey, tengo influenza, me estoy muriendo.
Y ayer beso y abrazo. Y no, ¿por qué?
¿La
¿por
besaste?
Qué? No, no la besé, estaba ahí su esposo.
Así no hubiera
nunca
estado,
la he besado. No, tampoco. Tampoco. Porque no se hubiera dejado. Pero le dio influenza.
También a ella. Es que anda por todos lados.
Anda por todos lados, ¿verdad? La influenza.
Les vamos a platicar qué eyaculan las mujeres.
Porque algo eyaculan. Usted,
algunas mujeres.
Algunas mujeres. Usted ha visto en películas o a lo mejor ha presenciado este bonito espectáculo cuando pues brota como un manantial el placer del orgasmo de la mujer, que a veces viene acompañado de una eyaculación. Le vamos a decir exacto y precisamente qué contiene y si es nutritivo.
¿Qué contiene? El auténtico quitacer.
¡Exacto! Gracias a nuestro patrocinador.
Y descubren el primer ano de la historia evolutiva. Es una...
¿Perdón?
El primer ano. Es un animalito...
¿Cómo es?
Muy extraño.
Ajá.
Que...
¿Es un ano?
No tiene ano.
No tiene ano.
Pero cuando quiere defecar, expulsar, le aparece uno, se abre, ajá, sale el producto y luego se vuelve a cerrar y a desaparecer.
¿Y desaparece el ano?
Exactamente. Okay. Solamente existe su ano cuando lo va a usar. Pues
ahí está el ano. Ah, no. No, ya no está. Ya no está. Es como el corredor keniano.
Así, a veces es el animal keniano. Tiene.
¿Es keniano? ¿De Kenia el animalito?
Sí, no.
Es el animal keniano.
Tiene. Sí, es
¡qué
una,
estúpido soy!
Es una maravilla
ya
de la naturaleza.
Ya con oír la palabra, con una parte del cuerpo ya gozo como un imbécil.
Pero imagínate que te desaparecieran el ano.
No, pues no.
Lisito así.
Que te lo desaparezca.
Como maniquí, nada.
No, N.
En tu zona interglútea no hay nada.
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 O sea, eres como un Ken.
Como un Ken. Y a la hora que quieres ir al baño...
Sí, aparece.
Se aparece.
Y luego ya no.
Se aparece tu ano.
Ahí sí, ahí
acabas
no.
Y...
¿Ah, sí? Ah, no.
Se cierra por completo. No hay.
O sea, de pronto estás feliz y tienes ano y de pronto...
Nada.
Nada. Y luego ya, tienes ano otra vez. Estás sano.
Obras.
Ajá.
¿Estás sano? ¿Estás sano? No, no está.
No está.
Hay que esperar a que haya ganas y el otro regresará.
Ahí está.
¡Ahí está, sano! Bueno, un hombre frutario jura...
¿Frutario?
Frutario. Frutariano.
¿Frugívoro?
Es frutariano, ¿no? Tú...
¿Frugívoro? ¿Cómo se dice? ¿Frugívoro?
No sabes, nunca he oído esa palabra.
Sí, que come fruta.
¿Frugívoro?
Frugívoro, ¿no?
Según yo es frutariano, pero nunca había oído la expresión frugívoro, a lo mejor también.
Sí, creo que sí. Como carnívoro, como...
Ah, frutívoro, entonces.
¿No será frugívoro?
¿Por qué?
Pues no sé.
Frutívoro, ¿no?
Por eso te estoy preguntando, o sea, que tengo que saber todo, güey. Digo, de verdad, yo sé que crees que sé todo, pero no lo sé, güey.
Frutariano, sí, yo ya no consulto Google, le pregunto a la estaca.
Y yo le doy la información usualmente.
¡Imagínate! O sea, no es vegetariano, no es vegano, es frutariano, solo come frutas.
Frutariano.
Dice que se siente increíblemente bien porque todos los días se toma una pinta, o sea, como medio litro de orina.
¿Medio litro de orina?
Así es.
¿De orina de qué? ¿De quién? ¿Suya?
No, su orina suya.
De él.
De él, efectivamente.
¡Qué asco! ¿Por qué toman eso? ¿Por qué beben...?
Y el Botox. El Botox que, entre otras cosas, paraliza los nervios faciales o de cualquier parte del cuerpo, porque es la toxina botulínica, también se ha utilizado para tratar una enfermedad. No, no es una enfermedad, es una condición que tienen algunas personas llamada hiperhidrosis.
¿Hiperhidrosis?
Que es que sudan en exceso. Pero ves estas personas que de pronto, antes de darte la mano, se la secan en el cuerpo, se la frotan. Puede haber hiperhidrosis de la mano, de las axilas.
Yo usualmente cuando les doy la mano me la froto antes, ¿eh? Antes de darles la mano, me la froto. Y ya les doy la mano. Así que si me saludan ya saben lo que están agarrando.
Qué amable, güey, qué agradable.
Sí, sí, sí. Es de buena educación
frotársela. Es un tipazo.
Sí.
Bueno, pues el Botox se está utilizando también para tratar la hiperhidrosis y por lo tanto el mal olor producido por el sudor en exceso.
Ok.
Entonces, si usted suda en exceso, aquí hay una alternativa.
Inyéctese Botox.
¿Cada cuándo debe cambiarse un hombre los calzoncillos?
Pero, a ver, ¿y si no usas calzoncillos?
Si no
usas... Yo llevo años sin usar calzoncillos.
Ok.
No me gustan, me constriñen, me estorban, no me dejan ser feliz, entonces no los uso.
Bueno, en tu caso, pues... No aplica.
No aplica, pero entonces tengo que cambiar los pantalones.
Fíjate, a lo largo de los años,
o sea,
ahorrado mucho dinero en calzoncillos y en detergente.
Sí.
Para lavar los calzoncillos.
Sí, tú sabes que una sola carga de ropa que lavas lanza micropartículas de plástico al mar cada vez que lavas la ropa. Entonces no laven su ropa tan seguido. Lávenla cuando esté muy sucia.
Pues sí, tenemos aquí datos duros de la Universidad de Maryland acerca de cuándo es correcto. La verdad es que pues les doy una pasadita, luego, sobre todo si estoy de viaje, pues dos. Ya que se refrescó, pues la tercera.
¿Ya hasta tres?
Los volteas.
¿Los volteas?
Sí.
Entonces traes ahí un tigrillo, ¿no?
¿Un qué?
Tigrillo.
¿Cómo un tigrillo?
Sí, sí, con rayitas, con...
¡No, no, no, no! Pero es que para que suceda eso tiene que haber falta
poca
de higiene.
Es lo que mucha gente que me dice, ¿por qué no usas calzones? ¡Qué asco! Pues, güey, o sea, no. Si eres una persona higiénica, no hay problema.
No debe de haber problema.
Ninguno.
Bueno, algo habrá, pero pues tampoco pasa nada, ¿no?
Pues digo.
¿Durante cuántos años la humanidad no usó calzones?
Además, ¿los calzones qué?
Yo tengo, o sea, una prima que tampoco usa nunca.
¿No?
No.
¿Cuál prima? ¿Cuál de tus primas no usa calzones?
La de los bigotitos.
La que raspa acá.
Sí, la que
exacto. Está esa, muy bien. Muy bien por tu prima. Bueno, además...
Es mi prima putativa.
Secretos de las prostitutas de cómo mejorar su matrimonio.
Sí, ándale, esto está bueno.
Las prostitutas hablan y le aconsejan cómo mejorar su matrimonio.
Bueno, hay prostitutas casadas, yo
viniendo
supongo.
A vernos,
dicen. Y hay casadas prostitutas.
Dicen las prostitutas, viniendo a vernos cada semana.
Vengan y aquí les enseñamos unos super trucos.
Exacto.
Bueno, y además, curaciones angelicales o lo que llaman también la angeloterapia.
Ay, cómo hay gente estúpida, qué bruto.
Esto lo hacemos solamente como un ejercicio del absurdo.
Exacto.
Porque, pues de entrada, los ángeles, no sé si se han dado cuenta de que no existen. O sea, hay mucha gente que cree que sí. Y que juran y que hay distintos
y te mandan tus
tipos
ángeles.
De ángeles, ajá. Serafines y querubines y arcángeles y la corte celestial. No existen. No hay una sola prueba documentada sobre la existencia de los ángeles.
Pero tú sabes que hay gente que realmente, y digo, y son amigos queridos y todo, pero mandan su ángel favorito en Facebook y te dicen, güey, ¿podrían no hacer eso?
Mi ángel favorito es Ángel Fernández y se acabó. Para mí es el único que ha existido.
Así es.
Adolfo Ángel.
Ese es el ángel favorito. Y ya.
No sí, más. Sí, es Adolfo Ángel de los Temerarios, ¿no? Ese me cae todo dar.
Es música angelical. Mira, ese ángel, qué hueva. O sea, ahí estás flotando todo el día en esto.
Con tu arpa.
No, ni oyendo esto todo el día.
Está bonito.
Pero es un tono insistentísimo. No se callan.
¿Y quién hace esos sonidos? ¿La corte
los ángeles,
celestial?
Yo me imagino, sí.
En unión del coro de los ángeles en el cielo.
Y mira, sigue, no se calla el maldito.
Amén.
¿Qué trae adentro? ¿La trompeta de los ángeles? Y
no,
sigue.
No, sonaría diferente. Ahora imagínate ser querubín. Debas tener carita y cachetes y alitas. Oye, querubincito, tú no tienes cuerpecito, ¿verdad?
No.
¿No? Y, o sea, no tienes manitas ni nada.
No.
Ah, pues entonces presta, ven acá.
Es cuando el hombre más caliente de la tierra se va al cielo por error.
Sí, por un error
y
ahí.
Y no encuentra quién darle.
Burocrático, administrativo.
Se acerca el querubín y presta.
Pero entonces el querubín, si no tiene cuerpo, ¿para qué tiene boca?
Pues para hacer este ruido.
Pero no come.
Sí come.
¿Y por dónde?
Ah, ¿por dónde descome?
No, pues ¿por dónde digiere?
Pues
¿por dónde descome?
¿Cómo crees que vuela?
O sea, atrás en la nuca tiene un pequeño...
Sí, un agujero. Y nada más come. Es todo lo que hace todo
pero
el día.
El estómago lo tiene en el cerebro, en la cabeza, sí. ¿O qué sí, pasa sí, por sí. Ahí?
¿Y sabes que tiene la grasa pura mierda? No. Son muy estúpidos.
No, son muy listos los
querubines, ¿no?
Por lo que puedo ver, entonces. Bueno, pues hablaremos un poco, o no, ya veremos qué pasa.
De la angeloterapia.
De esta cosa tan extraña llamada estúpida. La angeloterapia. Y además, después de los 50 años...
Esto es una buena noticia, ¿eh, rucos?
El alcohol puede hacerte menos daño.
¡Yeah!
¿Qué tanto menos? Mucho menos.
Mucho menos daño.
E incluso se puede volver muy beneficioso para la salud.
Un aliado en el alcohol.
¿Qué tanto? Increíblemente, ya se los diremos. Y la orinoterapia.
Otras.
O urinoterapia, como le quieras decir. Y otras pseudoterapias extravagantes que nunca, nunca te recomendará tu doctor.
¿Qué pasaría si me dieras marihuana? Bueno, ¿qué pasaría si le dieras marihuana a tu abuelo?
Pues, fíjate que falta primero que se la fume, ¿no?
Sí.
Porque yo, por ejemplo, una vez a mi mamá le regalé un cigarro de marihuana.
¿No se lo fumó?
No. Pero vi dónde lo guardó.
Y luego se lo fuiste a bajar.
Y como 6 meses después fui a ver si ahí estaba. Y ahí estaba, y ya me lo fumé yo.
O sea, lo guardó 6 meses.
Sí, pues yo se lo di en buena onda. Era su cumpleaños. Mira, jefa, de veras.
Toma tu carrujo de marihuana.
Qué sabro, vas a ver que a todo dar. Y
nada.
Nada, nunca.
Qué raro que no se lo robó alguien más en tu casa.
¿Como quién?
No sé, alguien.
Bueno, pues
Francisca.
¿qué pasa si le das a tu abuelito marihuana? Pues falta que se la fume. Y si se la fuma, pues probablemente esté muy a gusto el abuelo, ¿no?
El muchacho que construyó un reactor de fusión nuclear en su casa.
¡Órale!
¿De fusión nuclear a poco? Porque eso está la gran búsqueda por la fusión, la fisión nuclear.
Esa ya se
logra. Que conocemos, ¿no?
O sea, es dividir el átomo.
Dividir el átomo y liberar una energía increíblemente potente, poderosa.
Pero lo contrario, que es la fusión, que es fusionar dos átomos y convertirlos en uno solo, libera mayor cantidad de energía.
Pero
que la
búsqueda sigue por la
no se ha logrado,
la fusión, ¿no? La fusión
a menos
atómica.
Que este muchachito que hizo el reactor en su casa haya logrado la fusión, pues ya ganaría el premio Nobel y estaría en todas las portadas de los periódicos.
A mí se me hace que es una mamá.
Yo, ¿a qué le apuestas? ¿A que está mal escrito y que se refieren a fisión?
Yo le apuesto que es una mamá.
Porque además de todo, conseguir los materiales para lograr incluso la fisión nuclear, o sea, es difícil, ¿no?
Sí.
Los materiales radioactivos es muy difícil tenerlos en casa. O sea, los guardas abajo de la cama y sale un poquito de radiación, ¿no? Entonces, no sé.
Y pues
el polonio hoy por hoy es bastante difícil de conseguir.
O sea, a ver qué es lo que dice, pero sí, dice que efectivamente logró un reactor que hace fusión nuclear, según esta publicación.
Que es del...
Realmente no es otra noticia muy interesante. ¿Desde cuándo se depilan los hombres?
Desde que se hacen...
No. Perdón, les tengo una noticia. Los hombres no se depilan.
Si usted es hombre y se depila, ya sabe, ¿no? Y si su hombre se depila, pues también ya sabe.
Bueno, ¿tú cómo te atreves, eh?
¿Qué? ¿Eh? Yo no me depilo.
¿No?
¿Qué me depilo?
Yo pasé toda la mi adolescencia viéndote hacer esto.
Ah, mira. No. Lo que pasa es que tenía yo...
Mira,
un poco de pelo en la punta de la nariz y me los quito.
¡Ah! ¡Ah!
Me los arranco.
Ok, bueno, te recuerdo todo lo que acabas de decir sobre los hombres.
¿Qué?
¿Y sabes
ahora,
que arrancarse pelos es depilarse por definición?
Ahora en los 50 ya me sale pelo en la oreja que ni duda deja y también me lo arranco cuando lo veo. O sea, si veo un pelo me lo quito.
¿Y el de la nariz también?
El de la nariz ya no me sale tanto. Como que me salieron un tiempo, pero luego ya no.
¿Ya te hiciste...?
No, pues ya no.
Se me hace que fuiste ahí al depilado láser.
¡Ay, cállate ya! No.
¿Te hiciste el depilado permanente?
Sí, en los...
Permanente. Digo, de los nuevos, dices, ¿no?
De los nuevos, sí. De los nuevos, de los que ya...
son muy efectivos con rayos láser.
Sí. Pélame los nuevos.
Pero al parecer... Al parecer, desde hace mucho tiempo los hombres han caído en la tentación de la vanidad.
¿Sabes qué? Alguna vez lo que sí he hecho es con la maquinita con la que a veces me arreglo el pelo, también darle un baje ahí al sur. Porque luego traigo un afro ahí.
Pues eso está bien.
Digo,
pero,
para no molestar.
Pero hacerte, por ejemplo, como hombre un depilado brasileño.
Híjole.
Aparte la posición que tienes que adoptar para que te hagan un depilado brasileño, según me han contado unas amigas. Pues ese es...
¿Cuándo fue tu último depilado brasileño?
Nunca me he hecho un depilado brasileño. Pero me contaron que te tienen que poner cera hasta en el culo, literalmente.
No.
Sí.
No, no.
Una mujer, para que se haga un depilado brasileño, se tiene que poner en cuatro.
¿Y le ponen cera en el...?
Por todos lados.
Sí, parque acuático.
Para que entre hasta donde no quede ni un solo pelo en ningún lado. Sí.
Sí.
Y entonces...
Y lo hacen...
Y saca fras.
Ajá, y
no
queda
no se lleva
nada.
No, ¿a poco no se lleva? Porque todo eso es muy sensible ahí.
El guajolote.
¿Y no se lo lleva, de veras?
No, lo hacen con cuidado y lo hacen profesionales. Pero la posición... Usted tiene que estar totalmente desnuda, la mujer, y en cuatro...
¿Quién
y
te contó esto?
Cera caliente.
Nada más para visualizarla. ¿Cómo le ponen cera caliente en el...?
No te voy a decir porque me parece muy grosero.
Dímelo después.
No te lo voy a decir nunca porque me sigue pareciendo muy grosero.
Sí me lo va a decir, nada más que dice que no me lo va a decir para
pero,
que eres la depilada en cuestión, no pienses que me lo va a decir. Pero me voy a enterar de quién eres.
No se va
eres.
A enterar, no te preocupes,
¿de
depilada
quién
en cuestión
eres?
Jamás sabrá este güey.
La que tiene depilado el...
Y mientras me lo contaba, sí me resultó muy excitante, fíjate.
Pues sí. Y luego te
y luego mostré, luego vi, sí, por supuesto.
De que estuviera bien hecho.
Bueno, a partir de ahí fue, entonces, sí, no, muy bien, ¿eh?
No, o sea, quedó nada.
Hacen muy bien el trabajo las depiladoras brasileiras. ¿Qué más tenemos el día de hoy para compartir con todos ustedes? Los creyentes en la teoría de que la Tierra es plana han tratado de demostrar una vez más que la Tierra es plana y no lo lograron.
Pues no.
Pero es que yo no lo entiendo.
Si los antiguos griegos pudieron probar que la Tierra es una esfera con un palito y su sombra.
Efectivamente.
O sea, no veo de qué manera hoy, con todas las evidencias que tenemos de que la Tierra es
muy sencillo. Si usted no cree que la Tierra es redonda, tome el teléfono, marque a Australia o a Japón y pregunte qué hora es
allá. Nada más, con eso.
Ya le dicen que es 12 horas o 14. Uh-huh. Y entonces, si la Tierra es plana, denos una explicación de por qué hay diferentes horarios en distintos puntos de la Tierra.
Bueno, ¿no has visto ahora las famosas protestas contra los chemtrails? ¿No has oído de los chemtrails?
¿Qué son chemtrails?
Es una mafufada que no existe, pero dicen, hay teorías de conspiración en las redes sociales, acerca de que algunos aviones comerciales en realidad son aviones que están disfrazados de aviones comerciales y lo que están haciendo es soltando químicos en la atmósfera para diferentes propósitos, como por ejemplo cambiar el clima para atraer más turistas. Dicen que el calentamiento global se debe al chemtrail, que es lo que van dejando los aviones, que no es condensación de los motores, como todo mundo sabe, sino un ataque biológico y químico a ciertas poblaciones, por ejemplo.
Pero a ver, había esta idea de arrojar partículas, por ejemplo, de plata en las partes
altas de la atmósfera, plata, ¿no? Según entiendo.
Para que reflejara la luz del sol y atenuar de alguna manera el calentamiento global.
Yo decía para hacer llover, y sí funciona a veces que liberen bromuro de plata en las nubes, y esto causa precipitación. Y sí se está hablando de utilizar ciertos químicos para oscurecer el cielo, para que el calor radiante no se atrape entre la superficie de la Tierra y la atmósfera. Pero bueno, el asunto es que mucha gente está pensando que los gobiernos están bombardeando con químicos para dejarnos estériles, cambiar nuestros ciclos reproductivos.
Es que hay mucha gente que le encantan las teorías de conspiración.
Hay mucha gente muy...
Y hay unas correctas, ¿eh? Ajá. Hay unas teorías de conspiración,
sí, bueno,
correctas.
Pero
hay unas mafufísimas.
Como esta de los chemtrails. Es una jalada.
Entonces, sea usted selectivo, utilice el razonamiento, el pensamiento crítico y decida cuáles vale la pena ir, cuáles sí.
Pero
cuáles
¿sabes
no?
Lo que pasa? Que hay que tener muchas fuentes de información.
Por ejemplo, ¿tú no crees que hubo una conspiración para matar a Kennedy?
Bueno, pues tuvo que haberla habido, ¿no? Alguien le dio el balazo.
Bueno, no,
murió.
No tuvo que haberla habido, pudo haber sido un asesino solitario. No necesariamente.
Bueno.
Esa es una teoría de la conspiración.
Recuerda que hicieron,
tal cual.
Hicieron el famoso... La película Zapruder, que es la única
Zapruder
película...
Zapruder es el güey que filmó el momento en el que le dan el balazo.
En el que le dan el impacto. Y a partir de esa película se hizo una teoría de cómo, con un rifle viejísimo, el asesino supuesto, solitario, le disparó en 3 ocasiones o 4, con una precisión, una puntería increíble,
una
con
velocidad.
Una velocidad increíble. Lee Harvey Oswald, supuestamente, con una sola bala, que le entró por detrás de la cabeza al presidente, luego le salió por el pecho, pegó en el asiento y regresó.
Exacto, hay una teoría una conspiración para matar a Kennedy.
Pues sí,
ahí
tiene
es
que
muy
ido.
Válido. Uh-huh. Pero una teoría de conspiración que, por ejemplo, que el gobierno gringo nos ha ocultado el contacto con extraterrestres, pues no hay argumento que
el
lo soporte.
El rifle era un carcano, una cosa italiana chafísima, que se iba a desarmar en las manos del güey. O sea, un francotirador impresionante.
De acuerdo,
¿no?
Yo sí creo que no fue un asesino solitario, no. Es lo que parece indicar, pero pues hasta ahorita es solamente una teoría, no ha sido...
Pero que la Tierra es plana, no más.
¡No más!
¡No más!
¡Sí!
Sí, dame razones, mi querido Vicente, para seguir sosteniendo eso.
Sí, es una... jalada.
Bueno, a ver, dame otra razón.
Sí lo es. Sí lo es, sí lo es. ¿Sabes que no hay que venir crudos, güey? Porque ya...
Cuesta mucho trabajo el programa, además.
Difícil,
ya me
sí.
Quiero callar, ya quiero cerrar la boca, tragarme algo.
Todo el mundo
algo.
Quiere que te calles, pero nomás no terminas de dar la lista de noticias que tenemos el día de hoy.
Oye, pasajeros británicos se beben todo el alcohol de un avión en menos de media hora.
Iban de Londres a Estambul y a una hora de vuelo y ya no... A los 25 minutos del despegue ya no había alcohol en todo el avión.
Se lo acabaron estos güeyes.
Ah, es que los ingleses con el tema de alcoholizarse no son...
No se andan no con niños. Cosas. Sí, así es.
Son de los pueblos más borrachos del planeta. Creo que el pueblo que más consume alcohol de todo el planeta es Rusia.
Sí. Pues es que imagínate, con esos inviernos depresivos y horrorosos, ¿cómo no van a chupar?
Oye, ofrece una disculpa. El país de mayor consumo alcohólico en el planeta es Rumania.
Ok.
Seguido de la ex República Soviética, Georgia.
Okay.
República Checa, Latvia, en quinto Alemania, en sexto Uganda, en 7 Seychelles.
O sea, está lejísimos, entonces, el Reino
8,
Unido.
8 Austria, 9 Bulgaria, 10 Lituania, Irlanda en el 11, 12 Polonia, 13 Luxemburgo. ¿Dónde está México en la lista de los mayores consumidores de alcohol? ¡Qué vergüenza!
Bueno, pues ahí tienen. No somos los mayores consumidores de alcohol. Ya saben, chupen más
Rusia
y más
tampoco.
Rico.
Chupen más rico.
Chupen más rico, por favor.
Y bueno, el Top Ten se va a llamar Cosas que no debes decir en
nunca,
un privado.
No, en un privado, cosas
no
que
confundas.
No debes de decir Es que también debemos hacer uno que sean cosas que no debes de decir nunca, jamás. Pero bueno, cosas que no debes de decir en un privado, manden las suyas, arroba la corneta FM.
Cosas que no debes decir en un privado. Pues ya estuvo, ¿no?
Cosas que no debes de decir en un privado. A ver, jálame el dedo.
Cosas que no debes decir en un privado. Nació popote. Creció mi manguera.
Ya estuvo. Cosas que no debes de decir en un privado. Oiga, no, perdón, yo la había pedido sin chile.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Damas y caballeros, sonríanle al mundo. La sonrisa es la mejor carta de presentación.
Es cierto, es la verdad. La verdad es que es muy fácil, no cuesta nada sonreír, la gente lo aprecia.
Sí, es bonito ver una persona sonriente. Sin embargo, a todas aquellas personas que están muy preocupadas por cómo son percibidas a través de las fotografías que publican en sus redes sociales, les tenemos un tip para verse más jóvenes. No sé para qué se quieren ver más jóvenes. ¿Por qué este aferrarse a la juventud?
Porque la juventud nos hacemos es atractiva. Bien,
pero también la vejez.
No.
Sí.
Sexualmente no.
Reproductivamente no, pero sexualmente sí.
No.
Dices, mira, la señora ya tiene 50.
Ay, la señora está igual de jodidona que
no
yo.
No se va a embarazar.
No se va a embarazar, ya sabe dónde le duele, no va a estar molestando con que no le hablé.
Pero bueno, para todos aquellos fanáticos, es que hay que ser fanáticos no de la juventud, de la vejez. Todos vamos para allá en el mejor de los casos, ¿no? Pero, pues pero sí. Este culto a la juventud, yo no lo entiendo. Este querer ser chavorrucos. ¡No, Adal Ramones! ¡Eres ruco, güey! ¡Nada más! ¡No chavorruco!
Pues sí.
Y también Facundo, que ya creo que tiene 40 años, Facundo. Ya también es ruco como nosotros. Ya no es chavo. Nosotros no somos chavorrucos. No, somos rucorrucos.
Y ya, güey. O sea, no entiendo.
¿Cuál es el problema?
Yo no veo el problema. Además, no sé, pones fotos y... ¡Qué bruto! ¡Qué blanco tienes el pelo! ¡Pues sí, imbécil! ¿Cómo lo voy a tener, cabrón?
Así es.
Tengo canas en los...
Bueno,
cajones.
Pues está muy extendida esta creencia.
Guardadas, porque las guardo, las que me van saliendo las guardo. Tengo los cajones llenos de canas.
Pues esta creencia de que sonreír nos hace más jóvenes, al parecer se vio derribada por una investigación de una universidad allá en Israel, en la que le mostraron fotos de hombres y mujeres, 35 hombres y 35 mujeres a varias personas. En una estaban sonriendo y en otras tenían una expresión facial neutra. Y la apreciación general fue que las personas que sonreían eran más viejas que las que no lo hacían.
Sí, efectivamente, se percibe como más viejo a la persona que sale sonriendo en la fotografía.
Porque se marcan más las patas de gallo,
sí.
las bolsas de los ojos.
Se ven los dientes amarillos de viejo.
Las líneas de expresión, y eso si no se te han caído, ¿no?
Exacto, ya se ve acá la sonrisita de anciano.
Chimuelo. Según los investigadores, fue algo muy extraño, porque primero les enseñaron las fotografías así, y la gente dijo que eran más viejos los que estaban sonriendo. Pero luego les enseñaron las fotografías juntas, al mismo tiempo, la sonriendo y la con expresión neutra. Y ahí la gente calificaba como más juvenil la foto en la cual estaba sonriendo. Pero no cuando se las enseñaban por separado. O sea que existe una especie de dualidad con la sonrisa. Por un lado te da la expresión jovial de estar alegre y contento, que no sé por qué la gente piensa que la jovialidad, la alegría, mira, de la palabra joven, jovial, que la algarabía es propia solamente de la juventud. No, yo conozco viejos que se la pasan a todo dar.
Yo me la paso re bien y ya estoy viejo.
A ti me refería. Estaba hablando de ti y de mí.
Y es que es muy bonito, pero de verdad, esta obsesión con no salir viejo en tus fotografías se me hace un tanto cuanto estúpida. O sea, no hay nada que hacer al respecto. Además, si usted opta por los procedimientos quirúrgicos y le den la torre a su cara y al rato ya aparece Leoncito o Punching Bag, señoras, dejen de ponerse Botox, se les hincha la cara, se les ve muy feo. Se ve mal, no lo hagan.
Yo no lo haría. Yo no me inyectaría algo que me paralice. Pues bueno,
sí, algo que me paralice la...
Pero si quieren realmente aparecer jóvenes en sus fotos, hay de tres sopas para aparecer en las fotos según este estudio, ¿no? Expresión
no
neutral.
No salir.
Salir.
No permitir que
salir
te dejen
de nalgas.
Fotos. Y tres, que no te enseñen las fotos donde sales.
Y entonces
y así nunca te vas a ver viejo en tus fotos.
Nunca te vas a ver viejo. No, puedes salir serio. Con una expresión neutra, pero pues esa no es atractiva.
Ahora, si usted ya es viejo, no haga dog face. Se ve, nomás se ve estúpido.
Sí, ¿no? Y luego además las mujeres que ya están entradas en años,
no
que hagan dog
face.
Que mandan besitos y ya aparece el beso de la abuela, tampoco es buena idea.
No, 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 no
y aparece punta de salchicha. Pues no.
Además, ay,
eso no tiene bronca.
Pero se ve raro, o sea, vístanse acorde.
Bueno, depende.
No digo que se visten con rebozo de bolitas, o sea. Digo, vístanse guapas, pero con ropa que les quede a su edad.
A mí no, lo que me gustan son las mascadas de bolitas. Si son finas, no.
Pero no irritan. Mascaditas de bolitas.
O una mascada sudamericana. La mascada de Chile.
Ah, ya. La mascada de Chile.
Pero bueno,
Chile.
Les iba a dar el tip para que eso. La sonrisa es una opción, pero si ven que se les marcan mucho las arrugas y realmente quieren aparentar ser más jóvenes de lo que son en sus fotos en redes sociales, pongan cara de sorpresa. Ok, la cara de sorpresa, esa no provoca, de hecho, extiende la piel alrededor de los ojos.
Entonces, si usted quiere que sus amigas salgan así en las fotos guapas y lozanas, usted en el momento de la foto, sáqueles un susto. ¿Qué? ¡Ey!
¡Ay! ¡Ay! No
haga eso está feo, sí, eso no, es violencia cuando alguien no quiere ser tocado, no debe de ser tocado ni tocada, así que no lo haga.
No lo haga, no es una
porque
buena.
Ya ves que ahorita hay que ser muy cuidadoso con lo
a
que...
A menos que la confianza ya lo permita, ¿no?
Sí.
La relación.
Sí, pero ¿para qué no termine un mitute?
Sí, no, eso hay que evitarlo a toda costa, hay que respetarnos sin unos duda. A los otros. Pero ahí está la cara esta de esa es la cara con la que se van a ver. Esa es la cara con la que se van a ver, que es que dicen que más jóvenes.
Mira, por ejemplo, acabo de mandar una amiga, ve esta foto. 50 añitos.
Sí, muy bien.
Enterísima. Bien
llevados, sonriente.
Y sonriente, como debe de ser.
No tiene que poner la cara de...
Exacto, de sorpresa.
Oh,
pero ¿qué
es esto?
Qué botox sí, dice.
Bueno, también cada quien.
¿Sí?
O sea, la corneta no juzga.
Está
tampoco
bien.
Acaricia.
No,
la
no acaricia.
La corneta informa y
es cuadrada, la verdad.
Es cuadrada. ¿La corneta es cuadrada?
Sí. Si
nunca
así la quieres.
Esa expresión. ¿Qué? ¿Qué? No sé a qué se refieren. ¿O estoy yo mal?
No, estás bien.
¿O necesito ir al médico? ¿Te pareció que estoy bien?
Yo creo.
Oye, gracias, güey.
Yo creo que estás normal, tranquilo.
Damas y caballeros, qué bonito es el futuro, ¿no? O sea, el futuro es prometedor. Vienen cosas bonitas para todos.
El futuro es incierto, en realidad. O sea, no sabes. No puedes decir que es prometedor.
Es prometedor, porque depende de cómo uno forja su propio futuro.
Sí, pero, o sea, que tú sientas que el futuro es bueno y prometedor no quiere decir que así va a ser. O sea, en el futuro podría llegar un asteroide y matarnos a todos.
Ajá. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Eres Murphy o qué?
No, pero en el futuro pueden pasar cosas horribles. Tú nunca... O sea, ¿tú crees que la gente que está a punto de morir en una tragedia cree que todo va a salir mal en 10 minutos?
Bueno, decía Murphy...
Está pensando en qué va a cenar y de pronto, ¡madres, te cae un rayo!
Sí, eso le puede pasar a cualquiera en cualquier momento.
Así es.
Entonces, como eso puede pasar en cualquier momento, es una estupidez pasarse la vida preocupándose. Más bien hay que pasarse la vida pensando que todo va a estar bien para que el presente esté bien y seamos felices.
¿Qué tal la persona que
ve... ¡Soy Eduardo Esquinca, güey!
¿Qué tal la persona que ve la gran tormenta de nieve en el aeropuerto y dice, a lo mejor podría yo tomarme el siguiente vuelo?
Y no este.
Y de pronto es el único de todos los pasajeros que llegó a su destino un vuelo después. Y se tomó un chocolate caliente y una galleta diciendo...
ese es un tipo previsor, pero sí. No puedes ir por la vida pensando como dice Murphy en sus leyes.
¿No puedes ser prevenido?
Prevenido no. No,
sí.
No sirve ser prevenido.
Puedes ser prevenido.
Si llegas prevenido ya, ¿a qué llegas?
No, decía una amiga mutua... la güera
¿la
argentina.
Visionaria.
La güera argentina, ¿te acuerdas?
Hey,
guapísimo.
Pues es inolvidable.
Que los hombres deben prevenirse.
Porque te acuerdas que...
Sí, qué bruto.
Es bruto.
Qué bárbaro. Tú sabes, güera, que te quiere.
Sí.
Sobre todo, sí. Pero no te dejas. No,
ya,
no importa.
¿Ah, no?
Pero no importa. No, yo qué voy a saber. El asunto es que decía ella con toda la razón... Que los hombres deben prevenirse. Cuando van a tener una primera cita importante...
Llegar prevenido
para que no salgas con tu...
No vayas a
regar el tepacho a la primera.
A nuestras edades...
Yo me imagino que estaba hablando de gente
de
más joven.
Impetuosos.
Sí, porque ahorita es una tres semanas haciendo ejercicio, comiendo frutas y verduras. Y
prevenido como un mes antes, dices.
Sí.
En fin, pero bueno, decía Murphy que todo lo que pueda salir mal...
Y de todos modos
a
la mera hora,
mal.
Confeti. Y ya.
Pues ya cosas propias de nuestra
polvo,
avanzadísima talco. Edad que tanto nos lo hacen notar los
amables la escucha. Pero llegarán culebras. Bueno, pero hay que pensar que la vida es bonita, que el futuro nos depara cosas positivas.
No
Yo
siempre.
Creo que lo mejor en esta vida. Exacto. Que los dulces caigan del cielo.
Caigan del cielo.
¿Quién canta esto, eh? Me lo han puesto Anaí.
Dana Paola,
que ahora ya no es niña, ¿no?
Ya no es niña. Es una jovencita muy talentosa, por cierto.
Sin duda. Y muy guapa.
No seas.
¿Y con unas peligroso. ¿Qué? Con unas canciones padrísimas. Ajá.
Muy padres.
Enormes.
Muy grandes.
Muy guapa Dana Paola y muy talentosa.
Bien sabrosa.
Me cae muy bien.
Sus rolas.
Pero es una niña, güey. O sea, podría
conmigo,
ser tu nieta.
Sí, mi nieta. Sí, podría.
Podría ser tu nieta.
Nunca se me ha ocurrido, pero hoy mismo.
Tu nietecita.
Es mi nietecita. ¿Y ella quién es? Es mi nieta.
De hoy en la noche, bueno, en fin. Pero bueno, ser positivo siempre es la mejor opción.
Ya tenemos
opción.
Como neologismo serviñeta.
Serviñeta, creo
ya
que
tenemos
sí.
Serviñeta, ¿verdad?
Sí. Digo, después de echarte una mano, pues.
Falta de Kleenex. Serviñeta.
Pero bueno, se ha dicho a lo largo de la historia que ver el futuro con optimismo nos ayuda a tener un mejor futuro, ¿no? Así que yo los quiero invitar al club del optimismo.
Pues ¿saben qué? Yo les tengo noticias. No, quita eso, güey. Pura madre.
¿Por qué, güey?
Hay un estudio reciente que avala mi pensar y dice así, contrario a lo que muchos consideran ser correcto, una persona pesimista podría tener ventajas por sobre los demás. ¿Eh? Uh-huh. No siempre al resto de las personas que rodean los pesimistas les agrada la actitud, pero ser pesimista a veces funciona.
Fíjate, te voy a decir en dónde funciona. Cuando eres periodista en México, por ejemplo, ajá, o en cualquier lugar del mundo, funciona siempre decir que todo está de la chica y que todo se va a poner peor.
Porque asustas.
Bueno, pero parece ser que sí, la negatividad de los pesimistas tiene que ver con los resultados que se esperan. De acuerdo con la ciencia de la personalidad, en lo que estás esperando que suceda en el futuro, pues si eres pesimista, te puedes, como decía el Estaca en su ejemplo de hace unos momentos, proteger contra cosas que pueden salir mal y entonces ver peligros que los demás no ven.
Se llama el pesimismo defensivo, ¿sí? Y el pesimista defensivo aprovecha su actitud como una forma de alcanzar objetivos. Agregan expertos que es un tipo de estrategia que usan las personas para controlar, por ejemplo, la ansiedad.
Entonces lo que tendríamos que estar haciendo nosotros como pesimistas es buscar otras alternativas. O sea, ya nos estamos yendo, no sé, a internet. Y pues sí, tendríamos que estarnos yendo, pero ya en este instante.
El tipo de personas descritas como pesimistas defensivos se establecen bajas expectativas para los resultados futuros en una situación. Y el estudio pidió que realizaran determinadas actividades a los participantes mientras estos estaban de buen humor. Y posteriormente
los pusieron de mal humor.
Ajá. Y les pidieron hacer las mismas actividades.
El resultado fue mejor cuando estaban de mal humor.
Efectivamente.
Esto porque aprovecharon su estado de ánimo negativo para motivarse y lograr un mejor desempeño.
Pues fíjate, eso
o sea, tu mal humor te puede ayudar a avanzar en la vida. ¿Viste?
Tiene cierta lógica, podría suceder, sin duda.
O sea, ya te ha ayudado, ¿no? Para justificar tu alcoholismo, por ejemplo.
Por ejemplo, o sea, bebo porque estoy de malas y al estar borracho me pongo de buenas.
Efectivamente.
O me pongo más de malas, depende, ¿no?
Entonces, bueno, prepárense para lo peor, pero esperando lo mejor, querida muchedumbre.
No, esperen lo peor y acertarán.
¡No,
y en
no.
cambio, si las cosas salen bien,
no, güey, lo estás
es un plus.
Mal. Te preparas para lo peor, pero vives pensando que viene lo mejor.
Mira, lo que va a pasar sin duda es lo peor. Pero si sale mejor de lo que pensabas, ya ganaste.
También esa es buena. Si piensas que todo va a estar de la... del carámbano.
Exacto.
Y sale tantito bien, entonces ¡ya ganaste!
Cuando se quita la blusa y estás pensando que van a estar medio gachas y se las quita y están bien, ¡ya ganaste!
¡Wow!
¡Qué bien!
¡Qué hermosos chicharrones tienen!
Por ejemplo, sí, está muy bien.
Por supuesto.
Bueno, pues bueno. Ahí está. Entonces, digo, hagan lo que quieran, ¿no? A mí me da igual. Por
a mí
mí
también,
púdranse,
me vale,
pero
pizza.
La verdad es que si son negativos, si son pesimistas, van a tener una vida más feliz.
Gracias, destaca Esquinca.
Yo soy Coño Estinca.
Coño Estinca.
Okay.
Y yo también.
Exacto.
Queridos amigos, tengo una frase muy bonita que compartir con todos ustedes, que dice así: quejarse es predisponerse a sufrir. Ándale.
Ok, ahora hago el programa con Eduardo Esquinca y la pinche dumbre. Eso es lo que me estás diciendo.
Al parecer sí, mi estimada Estaca, pero ¿no te gusta la frase? Yo soy Eduardo Esquinca.
Repítela, por favor, mi querido Toño.
Quejarse es predisponerse a sufrir.
Pues sí, gracias. Ahí tenemos.
Tenemos hasta el productor de la pinchedumbre de Toño Esquinca.
A ver, pero vamos a analizarla rápidamente. Cuando tú te quejas de algo, te quejas, por ejemplo, de que hoy está muy fuerte el sol y me está dando mucho calor y estoy en el coche atrapado.
Hay mucho tráfico.
Vas a sentir más el calor y a sufrir más el tiempo que vas a estar en el tráfico. No va a cambiar nada. Lo único que cambia es tu estado mental y incrementa tu intranquilidad, tu molestia. Y entonces, en realidad, te estás poniendo en el centro de la tormenta de tu malestar.
Así es.
Eso es lo que engloba la frase. ¡Ya quítame esa gente, carajo! ¡Cállense!
Bueno... Pues, habiendo notado la característica negativa del quejarse, un par de franceses organizaron un proyecto en el cual se trata de tratar de quejarse durante todo un mes. Empezaron con el mes de febrero, simplemente porque es el mes más corto del año, y para tratar de alivianar la vida. Y muchas personas participaron en esta prueba y reportaron que al cabo de un mes de no quejarse, se sintieron más felices y su vida se volvió más positiva. Ahora imagínense, fíjense, un programa de la corneta en el que el Estaca no se queje.
No, pero no,
¿qué clase tendría de programa sería eso? Para eso mejor hago un programa con Jordi Rosado.
Pero yo creo que en realidad están hablando más bien de la queja esta inútil. ¿Tú conoces esas personas que todo el tiempo se están quejando de algo? Que si me va mal en el trabajo.
Preguntando eso a mí.
No, es que en serio, que si me va mal en el trabajo, que no tengo dinero, que me peleé con mi mujer, que mis hijos van mal en la escuela, que no puedo irme de vacaciones, que si mi jefe es un culé y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno eso para su salud, muchachos. No les hace ningún bien.
Y ellos dicen, el proyecto empieza con el compromiso de la persona interesada en dejar de quejarse. Y una vez que comienza el mes, este sitio te empieza a enviar una serie de recordatorios amigables y no demasiado...
¡Tu mamá! Así te llega de pronto. ¡Tuchín!
No te quejes.
¿Recordatorios qué?
Amigables y no demasiado frecuentes, porque entonces te vas a empezar a quejar de otra vez ya me llegó esta chingada. Caramba, cómo jode. Y así.
Bueno.
Y la idea es que durante este mes los participantes dejen de irritarse por cosas que no pueden cambiar. Que el bebé del vecino llora, el fin de semana está lluvioso, que hay tráfico,
pero es que
el dólar.
Esas son las quejas inútiles.
Uh-huh. Pero en la vida del ser humano que no trabaja en los medios de comunicación, ¿de algo sirve quejarse?
Pues. A menos que vaya a ser algo proactivo para acabar con la situación.
Ah, pero eso no es
quejarse,
eso es actuar. Hacer, o sea, algo para remediarlo.
Entonces estamos hablando de la misma gente, la gente que se queja a lo güey, es doños malviajes.
Todos
están
somos
todo el día enojados por algo.
Todos en algún momento dicen, ¡ota, qué hueva, tengo que ir a trabajar hoy, carajo! ¿Quién no hace eso? Y tienes que ir, de todas maneras. ¿Y qué ganaste con quejarte? Amargarte más.
Carajo,
porque
me tengo que parar al baño, porque no puedo hacerlo aquí mismo en el colchón. Bueno, al rato es una cosa que tenemos al rato.
Larry Hernández, caramba, ¿por qué no puedo yo mear mi colchón?
Y ya.
Y sí puedes, efectivamente.
Si quieres.
Pero una vez más seré Eduardo Esquinca para recordarles esta bella frase. Quejarse es predisponerse a sufrir. No se gana nada con quejarse. O actúas o no digas nada y serás más feliz y disfrutarás más de tu existencia.
Hay preceptos del budismo que hablan de lo mismo. O sea, esto no es una idea nueva. No. Hay preceptos milenarios que hablan del autocontrol, de la preciosidad de la existencia humana y de cómo no hay que empañarla con nuestras preocupaciones mundanas, que es importante dejarlas ir durante algunos momentos y dejarse ser feliz y libre. Porque
siempre.
Si no, las quejas... Bueno,
no durante unos momentos, siempre.
Las quejas te pueden causar enfermedad. O sea, las personas
además,
que están constantemente de mal humor y quejándose de cosas, esas personas pueden sufrir efectos físicos como la calvicie, el poco crecimiento, las cejas pobladas,
la falta
la
de
voz
erección
nasal. Bueno, eso yo no sé. Lo que pasa es que ya no es como antes. Ya, todo ha cambiado.
Bueno, estos güeyes dicen que quejarse de las cosas que no podemos remediar no es inteligente, ya que si tenemos lo básico para la existencia, no hay razón para quejarnos, como dicen los budistas, que hablan de la preciosa existencia humana. Y de otras filosofías que mencionan la importancia de tomar responsabilidad de nuestra felicidad y nuestra propia existencia. que la felicidad no es una circunstancia, es una decisión. Y ya con eso cerramos.
Okay.
Oye, ¿y supiste lo del beso?
¿Cómo estuvo?
Lo del beso.
Ah, ya. A ver, Eduardo, a ver. ¿Cuál beso?
¡Esta!
La corneta regresa en unos momentos más.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Yo no quería. Ella me sedujo.
Ella me obligó, me forzó.
Se me puso enfrente y se quitó la ropa y tuve que tener sexo con ella.
Me provocó una erección, me excité mucho.
Fue horrible.
Fue culpa de ella y su nota.
Bueno, el sexo no deseado evidentemente tiene una cara muy fea cuando se trata de un hombre que forza a una mujer a tener relaciones sexuales, pero aunque usted no lo crea, hay un gran número de personas, por lo menos en los Estados Unidos, que reportan, hombres, y estaba hablando de hombres, que reportan haber sido forzados de alguna manera...
Por una agresora femenina.
Sí, por una agresora femenina que los sedujo o los forzó o a través del cohecho los hizo tener relaciones sexuales en contra de sus deseos.
Bueno, yo supongo que estamos hablando de que los están forzando, pero... no físicamente, sino a través de otras estrategias, porque físicamente es muy complicado que suceda eso de una mujer hacia un hombre, ¿no? Pero
no, y además de todo hay un mecanismo que se llama la ingurgitación del tejido cavernoso y esponjoso, que no se puede llevar a cabo hacia la de a fuerza, o sea, tiene que haber...
Y si alguien sabe de eso, se le estaca.
Tiene que haber algún tipo de cooperación por parte del machín en cuestión, ¿no?
Bueno, pues resulta que el 31% de los hombres en Estados Unidos dicen haber tenido relaciones con una mujer no queriéndolo, simplemente porque ella pues los forzó.
¡Qué cosa tan horrible! Bueno, la mitad de estos hombres dicen que de plano ellos estaban en contra de tener esta relación sexual, pero que fueron de alguna manera convencidos. Aquí se habla de cohecho, por ejemplo. A lo mejor, no sé, una mujer en un puesto, una posición de poder, a lo mejor una jefa trató de... O no trató,
¿a ti te ha pasado algo así?
Forzarlos. No voy a hablar de ello. No voy a hablar de ello porque se me hace feo.
¡Uy, qué recuerdo me vino, eh!
Y a mí también, pero no voy a hablar de ello porque se me hace feo. Porque
es feísimo. No. Porque no, un hombre no hace eso. No es de hombres. Si quieres, lo tienes. Si no quieres, no lo tengas.
Eres un imbécil.
Y si sucede, ya.
¿Cómo estás diciendo esas cosas, güey? ¿Qué pasa?
Bueno, yo decía, yo tiré al suelo a ver si picaba algo, ¿no?
Atrapado entre la espada y la pared, encerrado. No, bueno.
Yo también me he visto en algunas circunstancias así en las que no he querido... De entrada, ¿no? Pero ya luego pues, no te empiezan quería. A incentivar.
Al fin que ni quería.
Y se dice que hay una herramienta que nunca le falla a las mujeres para decirles, para hacer que el hombre se decida. Ah, decirle, ah, te da miedo.
No eres lo suficientemente hombre.
Exacto. Ah, eres puñal.
Y eso
puñal.
Al parecer estimula la competitividad del hombre que dice, ah, no, yo soy bien con él, ahora yo te voy a zumbar. Y luego... vienen los arrepentimientos, ¿no? A lo mejor un hombre casado al cual reta a una joven, núbil, mujer bellísima, y le dice, ¿qué? O
que te pega tu
esposa.
¿Tu esposa? ¿Te va a pegar
tu esposa?
Te pega
tu mujer, ¿verdad, güey? Y ese tipo de cosas...
Puede ser un camino con algunos hombres para que digan, no, mi masculinidad va primero que cualquier otra cosa, tengo que defenderla.
Primero que mi familia y mis hijos y mi futuro entero. Sí, yo te voy a tomar aquí mismo.
Aquí voy, ahí te va.
Entonces, bueno. ¿Qué puede pasar? Nada más me pueden divorciar y puedo descarrilar totalmente el tren de mi vida y que todo se vaya al carajo, pero
embarazarte
quítate la ropa.
Y acabar con herpes, no importa. Pues no. No.
Yo sí soy un hombre.
Yo sí soy un hombre y no te voy a quedar mal.
¿Qué cosa?
Por ahí oí una frase alguna vez que decía, si a una mujer no le vas a hacer un favor, por lo menos no le hagas un desaire, ¿no? Así como dice otro amigo nuestro, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle que no a una mujer?
Bueno, y hay muchos dichos así, ¿no? Pero
una...
que pase por tu casa, rómpele las muelas también, se dice por ahí, ¿no?
Sí, pero es más proactiva, ¿no?
Sí, ahí tienes tú que estar buscando romper un vidrio.
Exactamente, levantar la piedra y tronarle la muela, ¿no? Es otra exacto. Cosa que bueno, ya es no hacerte para atrás, pero en fin, ya si te vas a echar para atrás.
¿Quién soy yo para hacerle un desaire?
Así es. Y de esas frases pues abundan, ¿no?
¿Sabes qué? Lo que realmente es bastante más común y tengan mucho cuidado.
Ay, acabé en la cama, pero fue culpa de ella, que es una zorra.
Cuando se ha bebido,
sean hombres,
se toman decisiones...
que después uno puede lamentar. Si ustedes han bebido, esténse conscientes de que han bebido y no digan, órale, sí, vamos a tu departamento. Nada más te dejo ahí y ya me voy.
A ver,
no
qué vayan. Pasa.
No vayas, güey, porque si vas, te vas a meter.
Bueno, nos
en
echamos
un
una.
Sí, ahí ya valió. Oye, ¿sabes qué? ¿No tienes sed? ¿No tienes la boca muy seca? Nada más una cervecita y ya te vas. Ma, por favor.
A mí, ¿sabes qué me resultaba cuando era yo soltero y andaba en esas? Un par de veces me resultó muy efectivo para meterme hasta donde yo quería llegar.
Ajá.
Híjole, necesito pasar a tu baño. Y ahí ya estás dentro. Vez... ¿Y quién te lo va a negar? ¿Quién te va a decir? Pues aquí no, en la puerta. No.
Sí, a mí sí, una vez me mandaron, me dijeron, aquí en la esquina hay una gasolinera, güey.
Así
y
te habrán visto.
Su departamento y se fue.
O sea, ni eso te sirvió.
Fue nada. Ni al baño vas a entrar nunca. Verás jamás el interior de mi departamento.
Bueno, ya, digo, aguántense. ¿Qué declaración está horrible? Me hace sentirme avergonzado de mi género.
Sí, estos hombres, no se
en lugar de agradecer y demás, decir, ay, me forzaron, pues si no querías y dijiste que sí, pues te faltó hombría, punto. Resulta bastante obvio cuando, no sé, ves a un cuate tuyo que ha estado tratándose de ligar a una niña, a una amiga suya, a una novia, y de repente llega un día en que lo ves al güey chiflando, bien sonriente, bien amable, y en 5 minutos te dice, güey, llama, ¿quién crees que me di anoche?
¿Qué quiere decir? Claro, claro, que lo logró su cometido, metió la cuchara en ese flanecillo, finalmente hizo lo que quería hacer, lo logró y ya está contento. Pero ¿cómo saber cuando una mujer, cuando una fémina ha tenido sexo muy recientemente? O sea,
la noche anterior.
¿Cómo saber que una mujer tuvo sexo la noche anterior?
Y esto es importante si te
¿sabes
estás tratando...
¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? No, una de las señales de que tuvo sexo anoche, o por lo menos ayer, regresó feliz porque ya se inscribió al CEA.
¡No, bueno! Espérate. Eso es importante, saber si tuvo sexo anoche una mujer que conoces en un bar, o a lo mejor a una compañera de trabajo a la que quieres tirar la onda, en el gimnasio, en la escuela.
Tu hermana.
Tu hermana o tu propia pareja.
O tu propia madre.
Tu propia madre también, si es que...
Vamos a ver.
Cámara.
Vamos a ver.
¿Podemos hacer como que eso no sucedió y seguir la nota?
No. Bueno, es que, bueno, ¿cómo saber?
¿Te interesa saber si tu madre tuvo sexo anoche?
No,
estás
no,
enfermo,
la mía no.
Güey.
La mía no, la de los demás. A lo mejor.
¿Te cae?
No, en realidad no quiero, nada más sonaba feo y lo quise decir, pero no tengo ningún deseo de saber si su mamá, la de usted, querido Radio Escucha, tuvo sexo anoche.
Lo más
esto
probable es que
para
sí.
Para todas las mujeres. Yo espero, se lo deseo a su madre.
Bueno, hay algunas señales que de las que hemos hablado antes o que se han mencionado, por ejemplo, que trae el pelo revuelto, que trae el chupetón por aquí, por ahí, pero no, esas...
Que trae rasgada la blusa...
Esas pueden ser engañosas.
Trae el tacón
no son,
colgado de la oreja.
No son realidad. Bueno, eso sí ya. En fin, ya si nos ponemos muy específicos, sí habría otras formas, pero a esas claro. Se las dejamos a los médicos asignados para tales labores. Y aquí tenemos 5 señales genuinas que nos pueden dar a entender si una mujer ha tenido o no ha tenido sexo en las últimas horas. Empezamos.
La primera señal es que la ves más atractiva.
La cosa es esta. Si la mujer te atrae inusualmente, más que de costumbre, puede ser porque su olor natural está segregando o está siendo acompañado por las feromonas que ella misma segrega.
Así
o secreta.
Es, porque después del sexo incrementa la producción de este tipo de moléculas. ¡Hola! Que nos dan ese olor a... Ese olor a... Tú a mí me hueles a que...
La siguiente la señal... Se siente más contenta, se ve más contenta de lo común.
Sí. Bueno, esto según la Universidad de Colorado, allá en Boulder, dice que la frecuencia en actividad sexual incrementa nuestro y la sensación también de las mujeres de felicidad. Este estudio, en el cual participaron 15,000 mujeres, encontró que las que habían reportado haber tenido sexo 2 o 3 veces durante una semana estaban 55% más listas para decir que estaban contentas, que estaban felices.
Mira nada
que otras
más.
Mujeres que habían pasado varios meses sin nada de nada.
De ahí la frase cuando ves a una mujer amargada en una oficina de gobierno de ya cásese, señora. O sea que hay una realidad. Ya cásese es la versión eufemística y elegante.
La versión más leve, ¿no?
Oiga,
ya pídale a alguien que le dé...
Ya que le hagan el favor, ¿no?
Exacto, ya que le den una...
Al parecer hay algo de verdad en estos hechos.
Ya es hora de explorar la gruta de Cacahuamil, parruca.
La tercera señal.
Y cosas de esas.
Se ve más bonita que de costumbre. ¿Por qué? Porque durante el sexo nuestro cuerpo
va pasando por varios cambios, nos dice un doctor de quién sabe dónde, en un programa en la Universidad de Minnesota.
¿Cómo de quién sabe dónde, güey?
¿Qué más da, güey? Que digamos que es en Minnesota.
De la Universidad de Minnesota.
Exactamente.
Bueno, pues ahí está.
Las dos principales cosas que suceden tienen que ver con la tensión de los músculos, que se incrementa, y también se incrementa el fluir de la sangre a todas las áreas de nuestro cuerpo. Y eso le da una cualidad más bella a la piel, se ve más tersa, más se joven, se ve lozana, los músculos se ven más tonificados.
Acabadita de planchar, pues.
Acabadita de planchar la camisa, se ve todo lisito, lisito.
Exacto,
a toda.
Todo bonito. Mira, y sonriente.
Qué bonito.
Ahí les va la siguiente señal.
Elegantísimo, sí, sí. Tu eufemismo, mi estimado Estaca.
Acabadita de plancharla, la camisita. Bueno, la otra es que durmió muy bien. Sí, durmió.
Ah,
durmió,
sí, se echó una dormidita.
Un sueñito reparador, ahí está, un sueñito reparador, total y absolutamente dormidita y descansada, amanece después de echar un buen una ronda.
Y alcanzar un orgasmo, porque las mujeres después de alcanzar un orgasmo tienen 30% de incremento en la hormona prolactina, que les permite tener más siestas, estar más relajadas y alcanzar un sueño más profundo.
Si usted no puede dormir, lo que necesita es una buena sesión de sexo.
Bueno, ya bien claro está que no hay insomnio que aguante dos...
No, selfies. Y bueno, si tú ves que tu novia o tu esposa se despierta a medianoche y no puede conciliar el sueño, ataca. Ahí está tu oportunidad de ayudarla a dormir y aparte de mandarla a trabajar con una sonrisota en la cara.
Así es, y de que huela mejor y se vea más bonita y tenga los cachetes llenos de sangre y así.
Porque recuerden que no hay mujer fea si se le mira.
Ya, vamos a la que sigue, que es la número... La número 5. Ah, no, si no estamos en el top 10, ella te necesita menos.
¿Cómo? Sí. ¿Cómo que te necesita menos?
Bueno, ella necesita en general menos cosas. Se siente más segura, más completa a través de todas sus relaciones con los demás. Te das cuenta que se siente mejor, más sólida.
No te va a estar pidiendo cosas, ni preguntándote, ni dándote lata. Oye, a ver, ¿por qué no te levantas?
Ni va a andar de encimosa la compañerita de la oficina, sí, o de la escuela, exacto, que siempre te platica y te cuenta y que quiere que estés con ella. No te va a pelar, va a estar más relajada. Se va a sentir menos su necesidad de afecto y de atención de los demás. O sea, porque que si le ves, surtieron, mira, bien la despensa.
Si la ves tranquila, bien dormida, sonriente, lozana y además de todo no te habla mucho, que ayer le dieron, pero hasta para llevar.
Y lo más probable es que llegue pronto el acta de divorcio.
Exacto.
Si de pronto, en el caso de que haya sido tu esposa si quien estás estudiando.
Notas que tu mujer, tú no has hecho absolutamente nada y está toda contenta y anda por ahí silbando y ni te pregunta
huele
nada.
Huele bien, se ve más bonita y duerme mucho. Ajá. Y no te
necesita. Está yendo al gimnasio, perdió peso y se la pasa toda la tarde
entonces,
con sus amigas.
Siéntate a esperar la hojita del divorcio. Vamos a lo que sigue.
O un afilador para tus cuernos, ¿no? También se puede, un sacapuntas para que te los dejen bien filositos.
Supongo que es una realidad. En fin, atención a todos los caballeros que nos escuchen, a todos los representantes del género masculino humano y también a su contraparte femenina, porque les vamos a dar 5 secretos que les pueden ayudar a elevar su excitación sexual o su interés por el sexo.
Exacto.
El de la mujer, correcto.
Si usted lleva mucho tiempo tratando de meter la manota en esa blusita y no lo ha logrado, nosotros le vamos a dar 5 puntos importantes y muy fáciles de llevar a cabo para que usted pues haga la mala obra, para que pueda tronar ese vidrio, para que le rompan las muelas a ese perro.
Digamos que independientemente de cómo lo evaluemos, para que ella se sienta más atraída y más interesada en el sexo con tu persona.
Digamos que la Santa Sede no avala estos puntos y nosotros, pues, sí.
Nosotros, entonces, sin duda los avalamos. Y empecemos con el número 1, que es la montaña rusa.
Y no es una posición sexual.
Nada como, como una rusa, estoy de acuerdo, pero tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos diciendo.
No. Es llevarla a una montaña rusa, porque resulta que la Universidad de Texas hizo un estudio que arroja el siguiente resultado. Las personas que acaban de bajarse de una montaña rusa, que evidentemente causa pues emociones muy fuertes...
Por la liberación de adrenalina, ¿no?
Así es, están en un estado físico y mental que los hace mucho más receptivos a el atractivo del sexo opuesto.
Así es, y encuentran más atractivo al sexo opuesto después de haber estado en una vuelta en la montaña rusa. Se acelera el corazón, se incrementa el ritmo de la respiración y esta sensación permanece durante varios minutos después de la rueda de la montaña rusa, perdón. Ahora, no tienes que estar todo el tiempo llevando las Six Flags, ¿no? O a donde sea que vayas.
Lleva las Six Flags. Mejor.
No, con ver una película puedes obtener un efecto parecido, pero
atención, y este es el éxito consabido de las películas de terror. Tiene que ser una película en la que constantemente se esté asustando ella, que esté generando adrenalina y corriendo por todas sus venas.
Ahora, no se confundan, eso de subir a su novia con su amigo el taxista y que se meta por una calle que no es y hacer como que los van a asaltar y tú lo madreas, eso no, olvídenlo porque puede ser eso muy peligroso.
Demasiada adrenalina.
Es demasiado, ¿no? Susto, sí, ahí sí ya hay bronca. O sea, una cosa leve, una
película. Va a querer ir a rezar a la iglesia, no al hotel.
Y no va a querer volver a salir contigo porque primero pues la llevaste en taxi, güey, no en tu coche, pero bueno.
Ahora, tampoco es buena idea manejar como si estuvieras en una montaña rusa para irla espantando.
No.
Eso es pésima idea y lo más probable es que se baje y no quiera saber nada de ti después
nunca
de ello.
Nunca más. Bueno, pues ahí lo tienen. Asústenla, pero leve.
Exacto.
Y además,
una dosis controlada de susto.
Y ustedes lo que tienen que hacer es ser protectores. Si ella se asusta en el cine, tómenle la mano. Pásenle el brazo. Denle su hombro. I see dead pitos. Bueno,
¿qué te pasa?
I see dead people, dije.
Limp. Bueno.
Pero bueno, el asunto es que asústenle un poquitín y sean comprensivos con ella.
Vamos.
Hagan como que la protegen.
Vamos al siguiente punto, que es el número 2, y hemos decidido titular ese de rojo.
¡Ese de rojo!
¡Ese de rojo!
Ustedes ya saben, y sí, en efecto, la Universidad de Rochester encontró que los hombres que tienen una prenda puesta de color rojo, mientras más rojo, más carmesí, más vibrante sea el color, o estén rodeados del color rojo...
Ni siquiera lo tienen que tener puesto, tienen que estar, por ejemplo, en las paredes.
Exacto.
O en los alrededores.
O sea que consíguense una motosierra y cuando todas las paredes estén rojas, díganle, ¿qué hubo, mi vida? ¿Ya quieres o no?
No. ¡Qué barbaridad! Voy a hacer como que no entendí. Y bueno, sí, utilizar alguna prenda. Ahora, es difícil, ¿no? Vestirse de rojo.
No, una camisa roja, una playera roja, por ejemplo, no es difícil.
Pues vas a parecer como priista, ¿no? En meeting.
Bueno, mira, yo creo que no está nada mal el color rojo.
¿Habrá sido ese el secreto de por qué ganó las elecciones Enrique Peña Nieto? ¿Por vestirse siempre con camisas rojas en la campaña?
Y todas las mujeres decían, ese de rojo yo lo
ese
voto.
De rojo, Enrique
yo
Bombón.
Exacto, el Enrique Bombón.
Bueno, ahora, no tienes que estar totalmente vestido de rojo. Si eres más conservador, pues alguna cosa, por ejemplo, la ropa interior.
La ropa interior como...
Calzones de Santa Claus.
Una truzo trueno. Que podríamos hacer una frase publicitaria que dijera, truzas trueno rojas. Con mi suerte, tu estruendo. Con esta sí te doy.
Truzas truenos, sí.
Exacto.
Me la...
Exacto. Sí, fin. Sí me la doy.
Esa es la número 2. Vamos a la que sigue. Órale, truenos.
Trueno, ese chico.
Y la número 3 es bailar. Bailar. Siempre se ha dicho que existe una relación entre las capacidades en el baile, en la pista de baile, y las capacidades que pueda tener un hombre en la cama. Yo soy la prueba viviente de que esto es falso. Porque bailo fatal.
Ay, sí, Rasputín, a ver, el amante del siglo habló.
Bailo pésimo. Es más,
pero soy un tig, dice el güey.
No bailo, punto.
Además, yo ni tengo idea de cómo baila, sí. De lo demás, me cae que no sé, pero...
Y el punto no es ese. El punto no es que exista un vínculo entre cómo baila un hombre y cómo, las habilidades que pueda tener o no en la cama, sino que el que un hombre baile de manera energética le está demostrando en el sentido más animal del comportamiento a la hembra de la especie que se encuentra sano y fuerte y resistente.
Eso es lo que el baile denota, una capacidad física, denota flexibilidad,
vitalidad.
Denota fuerza, sobre todo los movimientos así como los giros muy violentos y los movimientos de cabeceo, dejan ver que estás flexible, que estás con un tono muscular suficiente. El baile de abuelito, el baile ya de ruquín, es el que no atrae nada porque
con los codos doblados y los puños así junto al pecho, así moviéndote de ladito. No, eso no es la onda. Eso está bien para la mamá de Lucero, pero no para el
pero con una cayéndose con una por de lo pesada que está la cuba.
Ah, qué bonita imagen, qué bella. Es imborrable. De mi memoria por lo menos nunca se borrará. Ok, otro punto interesante que puede hacer que increíblemente las mujeres se interesen en tener sexo con nosotros es la falta de desodorante. Sí.
No se pongan loción, amiguitos, porque resulta que en la Universidad de Berkeley, en California, encontraron que tu olor, tu humor natural, es lo que a ella le gusta. Los científicos encontraron que las feromonas que existen en tu sobaco, o sea...
En tu axila, ¿no?
En tu axila.
En tu bisagra.
Causan que suba el cortisol, la producción de cortisol, que es una hormona asociada con la excitación sexual y la actividad en el cerebro que, pues... hace que la mujer piense en sexo. Así que, digo, no estamos diciendo que sean unos marranos, pero...
Pero el olor a bisagra, usualmente a bisagra masculina, a algunas mujeres les cambia el humor, las pone de buenas. Y cuando una mujer está de buenas, pues es más fácil que se sienta inclinada o tenga ganas de sexo.
Pero digo, si llevan una higiene decente, o sea, se bañaron, se van a hacer un poco de ejercicio y pasan y la recogen después de, por ejemplo, un partido de fútbol.
De correr 10 kilómetros.
Hueles un poco a...
La abrazas. Si ella no vomita, ya la hiciste. Ahora, ya estás del otro lado.
No uses calcetines viejos, ni tus cacles esos del fútbol, todos fregados. Y no te pongas, por favor, tu camisa de las Chivas. Ahorita no está de moda. Pero bueno, pasa por ella después de un partidito de fútbol y a lo mejor te va bien.
Siempre y cuando, pues, si ves que ella no reacciona así con asco, vas de gane, mi hermano. Porque eso, bueno, le puede ser muy útil. Y la número 5.
El vino rojo. Y no estamos hablando de que te golpearon horriblemente y después, no. Estamos hablando de
que te sentaste violentamente en algo antes
No. Estamos hablando de la bebida tan apreciada en todo el mundo, el vino de uvas.
Ese roja. Exquisito caldo de uva que tanto gusta. Bueno, una mujer que bebe una o dos copas de vino al día va a tener más altos niveles de deseo sexual que una mujer que no bebe nada.
Bueno, pero están hablando los científicos que hicieron esta parte del estudio en la Universidad de Florencia, que se trata de una ingesta moderada de alcohol.
Claro, claro.
Porque además de todo, más de dos copas constriñen los vasos sanguíneos en la genitalia masculina. Entonces, tú podrás estar, o sea, ya la convenciste de hacer unas cosas horrorosas y después de tres vasos de vino tú ya no vas a poder, güey. Entonces, por favor, modérate.
Cámara, bueno, hay tres copitas de vino, pues, por
¿en
favor.
Una hora? ¿En una hora?
Sí, sin problema.
Bueno, tres tú copitas porque eres un alcoholicazo, ¿no? Pero la gente normal
pero
no.
Pero sí, los investigadores han descubierto que existe una correlación entre el consumo moderado del vino tinto y altos niveles de lubricación.
Exactamente.
Y eso es útil. Sí, y eso es buena noticia. Entonces, ahí lo tienen.
Y si la ves que se está mojando los labios, después de echarse su vinito así de qué rico me supo, mejor.
Pues le ofreces otra copita, ¿no?
Porque... Exacto, hasta que los moje bien, bien, bien.
¡Ah!
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgaray.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
Adiós, gracias. Han quedado en el olvido esos tiempos en los que se censuraba a la gente por masturbarse. Hasta donde yo entiendo, pues ya en el inconsciente colectivo, en el consciente colectivo... está la idea de que la masturbación es buena, que
la
no es algo que se debe
es
frenar.
Buena.
La masturbación es buena. Normal.
Es sana, es buena para el cuerpo, es buena para explorar tu sexualidad, es buena en muchísimos aspectos.
Aplica una al día, qué alegría, una a la semana es muy sana, una al mes, qué buena es, y una cada rato.
Las veces que quieras, porque el aparato no es cierto. Yo llevo años haciendo una cada rato.
No, pues, por favor, ¿a quién quieres engañarte?
Bueno, a ver. Vamos a ver. O sea, por lo menos una al día. O sea, más el sexo normal. Sí, ¿no? Yo digo que es normal, está bien. No, es menos, sin duda. También luego no por gusto.
No, pues es que está difícil. Sí. Eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno.
Es difícil. Pero bueno, aquí el asunto es que la masturbación sigue siendo muy popular y acaban de hacer una encuesta bastante entretenida entre la población del Reino Unido.
Wonkers.
Y resulta que la gente es...
Bloody wonka.
Sí, sí, sí. La gente es muy dada a la masturbación en el Reino Unido y... ahí les van unos datos muy interesantes de lo que usan los británicos para masturbarse. Es una cosa curiosa.
El 41% usan utensilios caseros.
Sí.
No juguetes sexuales, que son pues la forma más segura y quizá higiénica, si los mantienes al tiro. Si no se vuelven una marranada también. Pero utilizar el rallador de queso.
Ese rallador no es para eso. Te vas a lastimar, Eduardo. Bueno, tómate otra cubita, igual y si te entra.
Así es, José Ramón. Yo te recomiendo que engrases con margarina ese bate béisbol. Si no, te vas a hacer daño. Te vas a lastimar, José Ramón.
Además, está astillado. Se te va a florear. Ten cuidado. Bueno,
por lo menos usa el otro lado, no el ancho.
Si supiera.
Si supiera tan solo.
Si supiera tan solo, pero bueno. ¡Qué horror!
Pero ya está tan alejado de que no se nota, ¿no?
No se nota, no. Bueno, a ver, el 41% de los británicos entonces utilizan cosas de su casa. Las mujeres, o el 14% de las mujeres en aquel país, se masturban con cojines. Sí, un buen cojín es lo que ellas necesitan, almohadas y cojines, utilizando algo de lo que ya les hemos hablado en este programa, la sintribación, o sea, apretar el cojín entre las piernas.
En manos libres. ¿Sí? Con el solo oprimir la almohada entre sus muslos.
Así es.
Y la presión que eso provoca en la región genital, pues ya muchas de ellas alcanzan el orgasmo.
O sea que cuando usted vaya a sentarse en la sala de su amiga británica, tenga mucho cuidado. No agarre los cojines chiquitos.
Sin antes olerlos.
Sí, porque esos cojines, digo, también depende. Si le parece muy atractivo a su amiga, ponga la cara en el cojín. Pero, sépase usted que es muy probable que ella pues, haya estado utilizando ese cojín como un juguete sexual.
Lo increíble es que así como las mujeres inglesas utilizan la almohada, los ingleses utilizan un calcetín.
Sí, un calcetín. El 14% de los hombres utilizan un calcetín para darse grasa.
¿Pero cómo?
Nunca he usado un calcetín, la verdad.
Yo sí he usado un calcetín, pero no, más bien como...
Para terminar con lo que se quedó por ahí, ¿no? Sí, yo también. De hecho, tenía yo un calcetín que nunca salía del cajón. Y ya parecía yeso.
Ya era bota.
Era bota.
Tieso.
Sí.
Pero esa es una marranada monumental.
Son las marranadas que hacen los adolescentes. No me digas que tú no hacías marranadas de adolescente.
No, güey, pero un compa amigo mío que tú conoces.
No.
Coleccionaba calcomanías y las pegaba en la pared de su cuarto utilizando su propio adhesivo.
No.
Y ahí siguen, ¿eh?
Y ahí siguen pegadas.
40 años después, ahí siguen pegadas las estampitas.
Qué horror.
No,
bueno,
no sé qué ha sido.
Otras cosas raras. La gente, los cepillos del pelo, muchas mujeres, el 15% de las mujeres británicas
se lo han
administrado. Y dijo que sí, es verdad, ellas utilizan los cepillos de pelo, el mango del cepillo de pelo específicamente para darse placer.
Como si fuera un consolador.
Así es.
Y bueno, luego viene el cepillo eléctrico para las que les gusta la buena vibra.
Sí.
Y ya más allá de los utensilios están las zanahorias, los nabos, los plátanos y las calabacitas. Un plátano, no sé.
Bueno, y está la berenjena, güey. Aquí dice que también usan berenjenas.
Ah, la berenjena. Pues sí, la berenjena clásica de los emojis.
Sí, pero hay unas berenjenas que son demasiado, ¿no? O sea, hay unas berenjenas que son acá.
Tú puedes. No seas poquitero.
Olvídenlo.
Con confianza.
La berenjena.
Bueno. Está muy cabezón.
Además, un 5% de los hombres han utilizado también cosas como un pie.
¿Un pie?
Un pie, sí, un pie calientito.
¿Un pie de pelos?
No, un pie de fresa, un pie de manzana.
El pie
así
de fresa.
Así como en la película American Pie, así, 5% usan cosas. Tengan cuidado con su refri. Si tienen, por ejemplo, compañeros y compañeras que viven con ustedes, que no sean de confianza, aguas con lo que dejan.
Si tienen roomies, sí, aguas. Sí.
O laven muy bien lo que se vayan a comer, aunque lo hayan lavado ya antes. Si estuvo en el refri, lávenlo otra vez. No vaya a ser la de mal.
Y 7% de los hombres se masturban con los guantes de lavar los trastes.
Oye, ¿qué pasa si tú metiste las zanahorias sin pelar y las encuentras al otro día peladas? ¿Quiere decir que alguien...
¿Alguien te las peló?
¡Para eso no es! ¡No, no hagas eso con las zanahorias!
Muy bien, y ahora sí, mi querido nuevo. Y ahora llegamos al top 10 de la corneta. Gracias a quienes enviaron sus propuestas. Esto se llama...
Cosas que no debes de decir en un privado.
Sí, en un privado de un table, para que no quede duda. Por ejemplo, estás allí ya en el privado con la muchacha muy guapa y la música de tu gusto.
La muchacha.
La muchacha. La damita.
Mucha, muchacha.
muchacha.
Era buena esa rola. Y ya cierran la puerta y está la canción romántica que te gusta, todo a media luz, y de repente le dices, a ver, jálame el dedo.
Bueno, pues no. Hay gente que tiene esas perversiones, o sea, ¿qué haces, no?
No me digas.
Sí.
Échame uno por
muchacha.
Entrarme.
A ver, súbele a mucha muchacha tantito. Sí, súbele.
Eso.
Mucha
muchacha.
Ahí estás. Mucha muchacha. Eso. Mucha muchacha. Me gusta. Bueno, ahí estás en el privado y esta es la número...
10.
La número 10. No debes de decir en un privado, me siento como en la escuela. O sea, fuerza me quiere sacar lo baboso y no me voy a dejar.
Oh, wow. Mira, ya se me quitó la infección que traía.
¡No! Bebe, cosas que no abajo. Debes de decir en un privado. ¡Venga, la número!
Cosas que no debes decir en un privado. Oye, ¿en esta ranura tengo que meter las monedas para que siga el baile? A ver.
¡No! O un billete. Oye, ¡tarjeta! ¡Cóbrate!
Por el medio.
¿O qué tal? Oye, no sabía que aquí había buffet de mariscos. ¿Dónde está?
Huele rico.
Esto no es normal. Ya no. Esto me huele, me apesta.
¡No!
¡Qué asco!
Estamos en la número
8.
Cosas que no debes de decir en un privado.
Ay, perdón, ¿hay reembolso por eyaculación precoz?
De plano, me devuelven mi dinero. No, pues ya, o sea, llegaste a donde tenías que llegar. Que llegaras antes no es problema del establecimiento. ¿No?
Yo creo que las sexoservidoras, las trabajadoras sexuales deben de amar a los eyaculadores precoces, ¿no?
Seguro, pues trabajan menos. Imagínate un güey que tiene problemas para eyacular. Así, ya, espérate, ya.
Y que además calza descomunal.
Exacto, y no se cansa. Además es un atleta de alto rendimiento. Sí.
Y además no puede terminar.
Y además de todo, sí, o sea, está además fuerte y te está despedazando.
Claro, las sexoservidoras deben de preferir a los micropenes eyaculadores precoces.
Eyaculadores precoces. Incluso a los impotentes.
No, porque ahí tienen que echarle muchísimas ganas, a ver si así o asado, y trabajarle más.
O nada, decir eso está muerto y no hay nada que hacer.
Bueno, en ese caso, sí.
Ponerle unas velitas. Ponerle unas velitas y una corona de flores.
Chiquita, así, chiquita. De 10 centímetros. Ajá.
Y llorarle.
Agapito.
Agapito. Pero mira, todavía no está tieso. Ni estará. Vamos a la que sigue, que es la número
7.
Cosas que no debes decir en un privado. Oye, ¿te puedes poner la máscara de Maynes?
La máscara de Maynes, güey.
¿Mientras bailas?
Por favor.
Y pides la rola, la de Presidente Maynes, por favor.
Ponte la máscara de Maynes, toma este plátano y trépate por una liana. Y ya.
La número...
6.
Número 6, cosas que no debes de decir en un privado.
Oye.
Mande.
¿Tienes un minutito sí. Para hablar de Jesús Cristo nuestro Señor?
Ay, no,
man. Bueno, aquí de verdad.
¿Tienes un momento para hablar de...? No, pues no. ¿De Jesús? No es el lugar, no es el momento. Bueno, cosas que no debes de decir en un privado. La número...
5.
La número 5.
Cosas que no debes decir en un privado. ¿Qué edad crees que tengo?
Bueno, por tu mirada, 25. Por tu piel, 20. Y por tu cuerpo, 18.
¡Ay, exacto! ¡Muchísimas gracias!
Espérate, estoy sumando.
25 más 20 más 10.
Más 18, okay.
63
años. Así en conjunto, yo diría.
Ajá. ¿Te acuerdas de la Miss que teníamos, la Miss de Table?
Ah, sí.
Que estaba ya entrada en los 50s y seguía trabajando en el Table y estaba espectacular.
Si no 60s, ¿eh?
Ya no me
acuerdo. Oye, perdón, pero yo conozco mujeres de 50 años que están de 50 y 60 que están espectacularmente guapas. Pues claro, sí. Sin duda. Y saludos
los
a todos.
Los 70
ellas.
Son los nuevos 20.
¿Dónde empezará ya así la cuestión ya no practicable? ¿75?
Yo siento que eso se va desplazando, mi señor Staca.
No, pero digo lo no practicable de que ya de plano, o sea, te puedes lastimar, ya no baja el agua, no cae el agua.
Eso a los 90, ¿no?
Ya de plano no se puede, güey.
Viva la gerontofilia.
Ya nomás quieres comer y dormir. Y es más, ya estás pensando en dormir eternamente.
Bueno, ya cuando a ti te vale ya es otro tema, ¿no? Que llegar. Imagínate qué paz y tranquilidad cuando ya no pienses nunca en sexo.
Nunca.
Sí, es lo que yo... ¿Por qué no vamos y nos castramos los dos, güey? Vamos a un veterinario y que nos los corten.
¡A un veterinario!
Sí, okay. Para que salga más vara. Lo de Goyo, mira, salió barato.
¿Por qué no le pides al tío Frank que nos preste un coche clásico? Nos amarramos a la defensa y él que lo arranque y se vaya.
Me voy más al veterinario, güey. Pero imagínate qué paz mental tendríamos ya, ¿sí?, por el resto de la vida.
¡Qué horror!
Bueno, vamos a la que sigue, la número...
¿4?
La número 4, cosas que no debes decir en un privado.
¡Mamá, mamá!
¿Has visto a mi papá?
¿Y a mi hermana?
Se fue por cigarros hace años, no seas pende. Ok. ¿Qué
cosa tan y tu hermana está trabajando en el privado de al lado, no distraigas.
Además, no distraigas al cliente. Bueno, vamos a la que sigue, es la número...
3.
Cosas que no debes decir en un privado.
Ay, disculpe.
La cagué otra vez, la cagué.
A la señorita.
No, 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 no,
no. A eso suena.
¡Ay, viejo asqueroso cochino!
La cagué otra vez. La cagué, perdón.
¿Qué hiciste con la banca del privado, Mijares?
La cagué otra vez. La cagué, perdón.
Lo que más me gusta es el grito de horror de Alicia Villarreal. ¡No! Entonces, sí, otra vez ensució a una de las bailarinas.
La cagué.
¡No, no! Perdón, la número...
2.
La número 2.
Cosas que no debes decir en un privado. Ah, caray, oye, ¿a ti te patrocina esta feta o por qué este paquetote?
¿A la señorita del table? ¿En qué table estabas, güey? Es el mismo table donde... Cosas que no debes decir en un privado. No, perdón. Yo la había pedido sin chile, gracias. Por favor, son tan amables.
¿Tendrás un poquito de queso para mis nachos?
¿Nachas?
Oh, cosas que no debes decir en un privado. ¿Qué puedo hacer con 10 pesos más?
¿10 pesos, güey? De veras.
10 pesos. Y finalmente, la número...
1...
Cosas que no debes decir en un privado.
No.
¿Quién
no.
es mi bolsita Ziploc consentida? Mientras le das besitos en la cesárea. Mi bolsita Ziploc consentida.
Besitos en la cesárea. Mi bolsita Ziploc. No. No. ¿Quién mandó eso, güey?
Algún enfermo que nos escucha y le estamos muy, muy agradecidos.
Mi bolsita Ziploc consentida.
Consentida, además.
Besitos en la cesárea, güey, no. ¿Quién no lo ha hecho? Ok, está bien.
Mira, nos dice un güey decirle bolsita Ziploc consentida.
No, pero unos besitos en la cesárea, pues sí.
Eso sí. Señores, mi abuelo tiene 91, dice Jesús Mena, y sigue con la corneta en la mano. ¡Aún pule el trofeo!
Bien por el abuelo. Entonces, entonces la cosa no se detiene nunca, por lo visto.
Al parecer, no, jamás.
Ahora deja de estar viendo a tu abuelo mientras está haciendo eso.
Sí, déjalo en paz mientras se masturba el señor. No veo la necesidad de estarlo grabando.
Exacto. Estarlo grabando.
Ay, qué lástima que ya se acabó el programa. Me estaba pasando bomba. Por mí me seguiría toda la tarde.
Mañana seguiremos con más. Pero hoy en la noche los esperamos en Imagen Televisión en ¿Qué Importa?
Canal 3.1, el mejor noticiero del universo.
Sin duda. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Vamos a decir cosas a un privado y volveremos mañana.
Oye, Mijares, ¿qué es lo más perverso que has hecho?
La cagué otra vez. La cagué, perdón.
Aquí en el pecho, aquí, mira, aquí.
Bueno, bolsitas de Ziploc consentidas.
Besitos en la cesárea y nos vemos mañana.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.